En Nuevo Día, Buenas Noticias, hablan los alcaldes.
6:29 minutos de la mañana, continuamos en Nuevo Día, Buenas Noticias, y hablemos de uno de los temas más importantes que se generaron en este fin de semana, desde el pasado viernes, pues cuando se conoció una denuncia que han hecho diferentes sectores de la comunidad. También se supo que los entes de control a nivel nacional, la Contraloría, la Procuraduría, pues está poniendo la lupa a todos los kits alimentarios que están siendo entregados por parte de las gobernaciones y de las alcaldías, y el Guaviare pues no podía ser la excepción. Hablamos de unos supuestos sobrecostos que se estarían denunciando en esos kits alimentarios que estaría entregando el gobernador Eider Palacio y el alcalde del municipio del Retorno, Jason Pineda. Vamos a hablar justamente con los protagonistas de esta noticia, por eso a esta hora saludamos al alcalde del municipio El Retorno, Jason Pineda, que ha madrugado a estar aquí. Alcalde, muy buenos días y bienvenido a Marandúa.
Muy buenos días, Laura, a Ley, a Ingrid, a todo su equipo de trabajo de Marandúa Estéreo y a todos los amigos que nos escuchan a través de este importante medio en el departamento del Guaviare y en especialmente mi municipio.
Nosotros hemos estado hablando con ustedes desde el inicio de esta situación de la cuarentena, y usted nos ha contado cómo ha sido ese proceso en el que usted ha venido entregando esas ayudas a toda la gente de su municipio, sin excepción, ¿no? Usted ha sido de los alcaldes que ha dicho que se ha entregado o que se va a entregar en la totalidad, o estaba en proceso, al menos hasta el pasado viernes, de entregarle a todos los habitantes de su municipio. ¿Qué pasa en este momento con esos sobrecostos? ¿Sí están ustedes, digamos, identificando algún tipo de sobrecosto en esas facturas?
Laura, lo primero es agradecerle a Dios por todo esa salud, por todo lo que nos ha acompañado y nos ha ayudado en este proceso, a todo mi equipo de trabajo, a todos esos muchachos. Desde la hacia ahora en adelante ha estado comprometida todos los días a ayudarnos. Y segundo, hombre, el país ni el mundo estaba preparado para esto, Laura. Cada día se nos presentan más situaciones difíciles en el municipio. Ya empezó a crecer la violencia intrafamiliar. Obviamente, decía una señora esta semana, Guajibo, es que ahora sí están viviendo los hogares. Ahora sí las parejas están conviviendo. Primero eran 2-3 horitas y de pronto las 12-8 horas que descansaban en su casa, pero el resto del día no se miraban las parejas. Ahora son las 24 horas en la casa, casas de 4 de frente por 10 de fondo, y el calor tan berraco es bien difícil. Pero Erika, antes que...
Laura.
Laura, perdón. Antes que contarle el proceso que hicimos de contratación, quiero manifestarle algo. Hice un video día jueves, viernes, si no me equivoco, donde estábamos un poco tristes debido a los comentarios de algunas personas. Vuelvo y reitero lo que dije en el video, Laura. Por mí puede investigar todas las IAS, todas, la Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, todo el que quiera, desde los ciudadanos en adelante, yo no tengo ningún problema. Es más, si los entes de control pueden reconocernos todo lo que hemos hecho de más, súper buenísimo, Laura. Pero lo que yo sí no estoy de acuerdo es que hayan personas malintencionadas que simplemente deseen dar una información porque sí. Ah, Marandúa Estéreo se está robando la plata porque cobra por entrevista 50,000 pesos. Pero lo que no preguntan es cuánto vale sacar el programa al aire, qué impuestos debe pagar, qué cámaras compró para que funcione la emisora. O sea, todo tiene un costo, Laura. Pero lamentablemente hay personas, y entre esto quiero manifestar algo, Laura. En el país sí hay politiqueros, y en el Guaviare también los hay. Personas que se dedican a crear Facebook falsos y a criticar el trabajo de los demás, pero que después de campaña se pierden y se van, sí, para las casas.
Y es que es fácil caer en el juego de las redes sociales, alcalde, cuando simplemente se esconden detrás de perfiles falsos, como usted lo dice, para criticar y señalar un trabajo que se lleva por muchos años. Pero está bien, finalmente aquí ustedes lo que van a hacer es responderle, sí, a la, claro, Contraloría, a la Procuraduría, a esa gente que votó y que les dio la confianza a ustedes como mandatarios. Entonces, mira, hablemos de esa situación en particular.
Mira, ustedes, Laura, que lo, sí, que usted decía ahorita era cierto. En el país, el único alcalde que le está entregando a todos sus habitantes, sin excepción alguna, sin color político, sin rencores ninguno, sin religión, para discriminar a nadie, o sea, a todos. Gracias a que tengo un gobernador como Eider Palacios, nos sentamos con él antes de iniciar a entregar las ayudas y llegamos a un acuerdo donde él me iba a ayudar con 1000 mercados, que ya los entregamos, donde yo iba a hacer el esfuerzo inmenso de comprar otros 1000 mercados, los cuales tengo el primer contrato, decía una de las denunciantes por Facebook, es que el alcalde prometió 1000 mercados y solo entregó 605. Claro, tengo un contrato de 605, es lo que tengo que entregar, porque las alcaldías no tienen recursos. Laura, vea, en toda esta emergencia que llevamos, y este es un llamado para el presidente Duque, solo hemos recibido decretos y órdenes presidenciales, pero en mi municipio no han llegado los primeros 500 pesos de ayuda del orden nacional.
No, ni al departamento.
Lo único que hemos recibido, Laura, es que nos descuentan de todo. Fonpe nos lo quitaron. Ley 418 no la podemos tocar. Somos uno de los tantos municipios afectados a nivel nacional por el censo que hizo el DANE. A mí me bajaron más del 40% del presupuesto.
Sí.
Y hemos peleado en Bogotá con presidencia, en reuniones con más de 80 alcaldes hemos ido al DANE a decirle, venga, ustedes hicieron mal el trabajo, no censaron bien la población y nos están afectando. Y lo que nos manifestó el funcionario del DANE, no, pues si ustedes ven que el trabajo fue mal hecho, pues demándenos. Fue lo que nos manifestaron a casi 60 alcaldes que fuimos a una reunión. Pero con todas esas afectaciones, estamos haciendo el esfuerzo tan grande de cumplir la meta que eran los 1000 mercados, porque en el municipio de Retorno no solo tengo 1400, 1500 habitantes en casco urbano, sino que también tengo en el campo, que también tienen necesidades, que también tienen adultos mayores, que también tienen madre cabeza de hogar y que también tienen mucho campesino que entregó su coca, su cultivo ilícito, y que el gobierno nacional a través de los programas PENIS y demás no les han cumplido. O sea que no solo tenemos un problema del COVID-19, de la necesidad que tiene nuestras comunidades, sino que también tenemos un incumplimiento anteriormente del gobierno nacional de una economía ilegal a una transición que hicimos a una economía legal. Entonces las dificultades son inmensas, pero gracias a mi gobernador pues logramos llegar a esa meta. Nosotros contratamos, como lo dice el primer contrato que sacamos, que está pegado en la página, y usted aquí encuentra todo, Laura.
Aquí
contratamos
está.
Los primeros 605 mercados.
¿Sí? Sí, señor.
605 mercados, que también hay que darle claridad a la comunidad. Yo fui el primero en denunciar que teníamos una situación difícil con las personas que llevan el mercado al municipio del Retorno y que en San José estaba sucediendo lo mismo. Los intermediarios que traen de Bogotá de abastos al Guaviare venían y se quedaban en los parqueaderos ocultos. Venían y se encerraban en esos parqueaderos 2 o 3 días esperando que subieran los precios, que se agotaran las existencias de esos artículos en el departamento y luego ellos le subían a esos precios, hicieron su agosto, como dicen popularmente. Yo denuncié eso por radio, manifestando de que, hombre, que el alcalde y la policía tuvieron unos controles más estrictos y que no permitieran que esos camiones estuvieran allí en los parqueaderos, esperando y especulando los precios del mercado en el departamento del Guaviare.
Y tanto que usted anunció un banco de alimento propio.
Claro,
en el
y en eso estamos. Ya hicimos el acuerdo con una fundación.
Sí.
El convenio, perdón. Y mire, Erika, la situación tan grave.
Laura, estamos, perdón, en Marandúa, pilas.
Es que ya vamos para otro medio. Estamos solicitados hoy. Tengo
hoy
la
están
cabeza.
Ustedes en ronda, sí, señor.
Sí. Mira, Laura, nosotros, a pesar de eso, todos los días fuimos con la inspección de policía, con el teniente Herrera en el municipio del Retorno, negocio por negocio,
sí,
a mirar todas las denuncias que nos hacían a nosotros los ciudadanos de que la papa pasó de 60,000 pesos a valer 120,000 pesos en el Retorno, que la panela pasó a valer 70,000-80,000 pesos la caja, que el arroz pasó de 40,000 a valer 60,000-70,000 pesos. ¿Y qué es lo que nos dice a nosotros la superintendencia, Laura? No solo tenemos que hacerle controles a que no suban los precios, sino que nos tienen amarradas las manos. Porque lo que nos dice la Superintendencia de Industria y Comercio es que nosotros solo podemos ir a preguntar que nos entreguen copia de las facturas de compra. Y nosotros efectivamente fuimos. Y lo que nos decían allí en los supermercados en el Retorno era, vea, aquí está. Yo compré bulto de papa 110,000, 100,000 pesos en San José. Entonces tengo que ganarme algo, por eso lo estoy vendiendo en 120,000. Entonces lo que se le olvida aquí a los amigos que hicieron las denuncias es que los incrementos de los productos en el departamento del Guaviare, al igual que en el país, subieron, Laura.
Claro. Y eso no creo. Nosotros, no solamente a las gobernaciones, los habitantes, yo, todos nos hemos sentido, porque todos compramos mercado, todos hemos visto desde que inició la cuarentena, dijimos, venga, ¿qué está pasando? Esto está subiendo, y lo que nos dijeron fue, desde Bogotá, en abastos está aumentando, en abastos está aumentando, y a nivel nacional la noticia es, están tratando de controlar la especulación en esos productos porque se les ha salido de control.
Si ni siquiera el gobierno, con todo el poder que tiene, han podido controlar eso en Bogotá, imagínense nosotros en el departamento del Guaviare. Y yo no conozco, bueno, o sí conozco dos personas en el retorno que en este momento tuvieron que subirle los precios, pero iniciando la cuarentena sustuvieron sus precios. Todas sus mercancías que tenían en bodega las continuaron dando al precio que venían anteriormente, pero tan pronto se agotaron les tocó pues equilibrar los precios y quedó una balanza que todos los días subía, ¿sí? Bajaba, subían los productos y no conozco...
Los precios han estado muy inestables.
Claro, sí es... y Laura, no conozco el primer contratista que contrate para perder, no lo conozco. Y a mí me tocaba contratar con una persona.
Pero ahí viene un tema crítico que le han hecho a usted y un comentario, alcalde, y es por qué no contrató allá en el municipio.
Perfecto,
de retorno.
Porque mientras allá me valía una arroba de arroz 60,000 pesos, aquí en San José me la cobraron mucho más económica, el frijol. Vea, Laura, yo tengo factura que ayer, inclusive ahí la tienes, aquí en medio de los... Hay una factura. Volvieron ayer a hacer, mandé una persona... Y ni siquiera nombre el supermercado para que después no digan que le estamos haciendo mala fama. Mandé nuevamente a cotizar a precios reales de lo que están comprando los ciudadanos. Y todavía siguen por encima. Hay productos que están 1,000, 2,000 pesos por encima del que nosotros estamos suministrando, el que está contratando la alcaldía. Entonces, mire, que nosotros hicimos todo un estudio de mercado, 3 cotizaciones, y los precios eran muy altos y yo no podía contratar con precios tan costosos porque es que mi municipio tiene muy poco recurso y tengo mucha población con necesidad. Entonces nos tocó buscar el producto que tuviera más barato y nos diera mucho más cómodo los precios. Estas son las pólizas del primer contrato.
Sí.
Después de eso, que aquí es donde viene una situación que los que denunciaron nunca publicaron. Es que a veces una mentira repetida más de 1,000 veces se puede convertir en una verdad, ¿cierto? Y más cuando es para hacer daño, es mucho más complicado.
¿A qué se refiere?
Resulta que nosotros, después de estar en ese afán de entregar mercados todas las noches con los empleados de la administración, en una tarde me puse a revisar todos los listados de precios y me puse a comparar. O sea, yo soy de los que merco, Laura, usted me ha encontrado en Mercafruder, me he encontrado en el proveedor mercando, a mí me gusta ir a mercar. Y me puse, después de haber venido una tarde a mercar en Mercafruder, a mirar de que habían unos productos que de pronto no se ajustaban a lo que yo quería, por mí que mejor el arroz y la papa fuera gratis para llevarle a mis ciudadanos, pero lamentablemente tengo que pagarla. Entonces, así como me gusta a mí pedir rebaja, yo decía, pero venga, miremos que no me hay unos productos que como que no, miré que ya bajaron el mercado, entonces yo por qué los sigo pagando tan costosos. Revisamos y entre eso los únicos dos productos costosos que teníamos, Laura, era el tema del arroz y del salchichón.
Sí.
¿Sí? Los dos porque no se encontraban cuando fuimos a contratar, no se encontraban en el departamento, eran muy escasos y han subido mucho el precio. Y aquí está, y usted puede manifestar la fecha que hicimos el acta, el comité, le pedí el favor a doña Rosalba López, que ha sido muy amable, de que revisáramos, hiciéramos reajustes, porque de lo contrario prefería parar la contratación y mirar algún tema jurídico para que no continuáramos, porque pues habían 2 o 3 productos que estaban saliendo muy costosos.
Sí.
Lo que me manifestaba la doña Rosalba es que debido a la situación que estaban subiendo los precios indiscriminadamente y no tenían cómo controlar eso, porque pues los proveedores que les traían a ellos les estaban trayendo muy costoso. Revisamos, pero a pesar de eso, se modificaron algunos precios, entre esos el
entre
arroz.
Entre esos el arroz, estaba a 3,500 y aquí en la modificación queda a 2,700.
Ajá. Compensación, ¿qué hizo doña Rosalba en ese comité? ¿O a qué acuerdo llegaron con los supervisores del contrato? De que como no podíamos bajar precios así porque sí, sino aumentar cantidades, entonces lo que hicimos fue que ella, en compensación de ese valor que estaba un poco más costoso el arroz y el salchichón, colocó más mercados, que también ya se entregaron. Entonces, ya no son 605 mercados que hemos contratado, sino 35 mercados que en ese comité ella toma la decisión, después de revisar y hacer ajustes a los precios, toma la decisión de darnos 35 mercados más en compensación del valor, del, sí, del sobrecosto que teníamos en esos dos productos. Pero adicional a eso, Laura, iniciamos nuevamente, porque necesito entregarle ayudas a nuestros campesinos. Yo había dicho por las redes sociales que iba a parar hasta que la Contraloría manifestara lo contrario, de que no estábamos haciendo ningún daño al recurso del municipio. Pero fueron tantas las llamadas, fueron tantas las visitas a mi vivienda, fueron tantos los mensajes por el Facebook, de que estábamos haciendo las cosas bien y que no podíamos parar por dos o tres personas que, para el parecer de ellos, las cosas están mal.
Pero
es respetable.
¿Qué le decían las entidades en este caso? En las autoridades, que son los entes de control, que a ustedes en este momento es el que les pone la lupa.
Mire, Laura, nosotros estamos como los ciegos, no sabemos para dónde coger. Hace unos días hice un comité de seguridad, estuvo el coordinador de fiscalías, la policía, el ejército, para que revisáramos el tema de 418. El gobierno nacional, en su decreto 461, manifiesta que los municipios y las gobernaciones pueden disponer de recursos y reorientar recursos de destinación específicas o recursos especiales, sí, entre esos el ley 418, que es para seguridad y convivencia ciudadana. Nos sentamos a discutir con ellos y, al ver que no teníamos una claridad jurídica, empezamos a llamar presidencia, uh-huh, a través de la
gobierno
doctora
nacional,
Yaira,
a ver,
que es la asesora presidencial para las regiones. Empezamos a llamar a la Contraloría, a la Procuraduría, llamamos a la Función Pública, llamamos al Ministerio del Interior, Laura, y estaba el fiscal ahí. Y nadie nos quiso responder nada de nuestras preguntas. Nadie nos dio una respuesta que pudiéramos nosotros como encaminar hacia lo que nosotros necesitábamos, a un desconocimiento que teníamos. ¿Sabe qué nos manifestaba en la Contraloría? ¿Qué nos manifestó aquí dos funcionarios que nos atendieron de la Contraloría? Que ellos no estaban para dar asesorías. Que el trabajo de ellos era vigilancia y control, más no asesorías. Entonces nosotros decíamos, yo le decía al fiscal, vea mi doctor, imagínese uno en la situación que se encuentra, con tantas necesidades, no tiene la claridad jurídica, porque hay vacíos jurídicos en todo lo que ha manifestado en la mayoría de los decretos presidenciales. Entonces, dígame, ¿qué hace uno? ¿Se queda quieto y peca por omisión? ¿O hace las cosas, pero peca también por haberlas hecho? Entonces, imagínese en la dificultad que uno se encuentra, solicitándole a uno asesoría al gobierno, a los entes de control, y no se la dan. Y yo le decía a fiscal, más adelante usted lo va a coger a uno en una audiencia y va a decir que uno no lo hizo las cosas bien, que uno,
sí,
no quiso asesorarse.
Claro, porque el control viene después de hecho.
Claro, y el fiscal nos decía, hombre, alcalde, ustedes tienen toda la razón, ustedes están a ciegas.
¿Y aquí en el departamento buscó usted ayuda?
Claro, y llamamos ese día, pero el fiscal también llamó. O sea, es increíble que nosotros estemos en un país donde ni siquiera tenemos un respaldo jurídico de las instituciones. Yo he sido uno de los que le he pedido a la Contraloría, acompáñenos. Es más, cuando inició mi contratación de este proyecto, de este contrato, de este, sí, suministro, yo le pedí a la personera. Hay videos de la personera donde fue a mirar qué mercados se estaban entregando, a quién se lo estaban entregando y la cantidad que se estaba entregando. Ahora quiero hacerle una claridad ahí, Laura, lo siguiente. No es lo mismo usted entregar, me decía ayer una señora, pero venga, ¿por qué el arroz en otra alcaldía sí vale menos que lo que vale inclusive en los supermercados?
Sí.
¿Sí?
¿Por qué?
¿Por qué? Y yo le decía, hombre, pues habría que mirar el arroz que ellos entregaron. Nosotros entregamos arroz Carolina, entregamos arroz Diana, entregamos arroz Catira, entregamos arroz del Llano. Arroces de muy buenas marcas. Y en los otros están entregando ese arroz en bolsas plásticas. O sea, compra usted el arroz por bulto.
Al granel.
Al granel.
Sí, sí,
pero
sí,
vienen de distintos tipos de arroz, ¿no?
Sí.
Que fue lo que pregunté ayer en Villavicencio, vía telefónica, en Los Molinos. A usted le venden el arroz que no viene partido, que viene el grano entero. Viene el arroz que viene un granito partido y otro entero. Y viene un arroz que viene todo partido.
Sí.
Entonces, del que usted quiera, puede empacar en una bolsa plástica. Ahora, si nos vamos pues a todo lo del COVID-19, pues hombre, yo creería que entre menos manipule uno los productos, pues tiene menos riesgo la ciudadanía de contaminarse, ¿cierto? Pero pues son situaciones que se viven. No es lo mismo usted comprar un Toyota, comprar una Isuzu.
Sí, alcalde, aquí hagamos revisando los precios, que es lo que a la gente realmente le interesa saber en este caso, y guiándonos obviamente por la modificación, que es en este momento los ajustes, porque entonces habría que decirle a la comunidad que en primer momento sí hubo unos sobrecostos, pues en
sí,
medio
claro,
del
arroz,
mercado.
El arroz y el salchichón, claro, costoso.
Del mercado y sobre todo en medio del contexto en el que se encuentra todo el país en materia económica y con todo este tema de abastecimiento. Pero entonces yo quiero puntualizar algunos temas. Por ejemplo, el tema de la libra de lentejas. Aquí en su contrato aparece por 2.600. Aquí busquemos lenteja, dice libra de lenteja, 2.500. Son 100 pesos de diferencia.
Y le hago una pregunta, Laura. ¿Y los impuestos de la alcaldía?
Eso le iba a preguntar. ¿Estos precios son a total liquidados?
No,
ustedes a esto le tienen que
en
sumar.
En el contrato ya está sumado los impuestos.
En
que es el 10.5
que
cobra mi alcaldía, que eso se lo quitan al contrato y retoma nuevamente a la alcaldía, más lo que se gana el contratista.
Sí.
Entonces, imagínese, si nosotros teníamos una lenteja en 2.600 y en el mercado está en 2.500, 100 pesos.
100 pesos sería la ganancia.
Para descontar los impuestos, más lo que se gana.
En el caso del arroz sí se mantiene un poco más la ganancia. Acá aparece en 2.700 y aquí la libra del arroz de una cotización que ustedes han hecho en cualquier supermercado para tenerlo, digamos, de referencia. Dice 2.200 la libra de arroz y 2.700.
A eso hay que subirle los 10.5 de los impuestos, que serían 200, casi 300 pesos, o sea que le daría 2.500 pesos,
sí,
más los 200 pesos que en este caso se estaría ganando el contratista.
Por aquí hablan de la libra de espagueti.
Mira Laura, pero, ¿sabe qué fue lo chistoso?
Sí.
Que solo me buscaron los dos o tres precios costosos, pero
claro.
¿Por qué no dijeron que yo entregué arroz bola roja? Que está por mitad de lo que está hoy en el
mercado.
Frijol, que está por debajo de lo que está en el mercado, Arley. Uh-huh. O sea, ¿por qué no manifestaron eso? ¿Por qué no manifestaron que el aceite yo lo tengo más económico? ¿Por qué no manifestaron que la leche que yo entregué era rodeo y está mucho más económica? ¿Por qué no manifestaron? Y así todos los productos que usted quiera están mucho más económicos.
Mira, o sea, acá la pasta fideo, perdón que lo... Es que estoy revisando aquí poniéndole la lupa como digo.
No, vea, y Laura.
Pasta fideos aquí en el mercado normal, 1.600. Y aquí aparece a 1.350.
Pero
más
eso sí no lo manifestaron,
la pasta
Laura.
Conchita aparece en 1.600 también acá, 1.600. El café, como veamos, el café, que es uno de los productos que también, digamos, es bastante pedido y que ustedes entregaron el café. Hay que decir también la calidad de mercado
del
que ustedes
café,
entregaron,
claro.
¿No? Porque veíamos.
Mira, Laura, nosotros tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, que lo hicimos tan honestamente, que las mismas personas publicaban todos los días el mercado. Nosotros lo que hacíamos era entregar el bulto. ¿Sí?
Sí.
Y el acta que ellos firmaban iba listado de lo que se les entregaba, o sea que usted tenía la posibilidad de revisar su mercado y el acta y decir, venga, aquí me están diciendo que me trae papa, pero no viene papa, entonces yo no le firmo.
¿Sí? Sí, sí.
Tuvimos esa posibilidad que la misma ciudadanía era la que subía los mercados al Facebook.
Y además eran unos bultos muy grandes.
Grandes,
sumado a ello,
grandes.
Yo quiero que hablemos de esos plátanos que ustedes compraron en la región, de esas piñas, de esas yucas que aparecen en las imágenes que ustedes entregaron y que no están facturadas por ningún lado. Pues acá aparecen unas facturadas, ¿no? Aparecen una yuca.
Pero mira, Laura, lo siguiente. Gracias a que la misma ciudadanía subía eso al Facebook, agradeciéndole al gobernador y al alcalde por ese mercado tan bueno que habían entregado. Vea, Laura, nosotros llegamos a la 1, 2 de la mañana, tocábamos la puerta de los ciudadanos para entregarles porque sabíamos la necesidad tan grande que tenían. Encontramos señores o familias, madres, cabezas de hogar, que se ponían a llorar de la felicidad de ver un mercado de esos, de que no tenían absolutamente nada que echar a la ollita y que con ese mercado iban a poder tener unos días tranquilos. Personas que nos decían, Guajibo, en mi vida he hecho un mercado de eso. Y gracias a que publicaban eso en las redes sociales, nos convertimos en ejemplo a nivel nacional, no solo porque le entregábamos a todos los ciudadanos, sí, sino porque eran unos mercados inmensos. Vea los mercados del Meta, son mercados de 36 mil, 37 mil pesos. ¿Vale más la caja en la que le están entregando que el mercado que va por dentro?
Sí.
En la Arauca y todos los departamentos. Aquí con el gobernador hicimos un listado y el gobernador me decía, vea, entreguemos unos mercados. Bueno, él entregó unos productos que yo no entregué y yo entregué unos productos que él no entregó. Ejemplo, él en sus mercados, que escuché también vi en las redes sociales una denuncia que decían, pero es que los mercados no son iguales. Claro que no son iguales, porque el gobernador entregó 1,000. Nosotros entregamos 640 y ya estamos a esperas ahorita con estos documentos que tengo en la mano de la edición que hicimos para completar los 1,000 míos.
Y, a, ¿sí? y, ahí le
y
voy
son
a...
diferentes. El gobernador, por ejemplo, entregaba chocolate y a mí me parecía que el chocolate no era tan necesario en la canasta familiar. Sí. Entonces, para mí era más necesario tener un racimo de plátano.
Sí.
Y ahí voy a lo que usted me manifiesta, Laura. Mira, yo entregando mis mercados, cuando llegan los mercados del gobernador, que fue a ayudarnos a entregar también y que se puso la mano también en el corazón y se fue a ayudar a voltear, vimos de que, claro, la lona eran iguales porque los productos, la cantidad más o menos era igual, o sea, la lonita era igual de grande a la gobernación y la alcaldía, y pues como estaba amarradita, pues no se diferenciaba, pero había una diferencia grande, que yo entregaba yuca y entregaba un racimo de plátanos y entregaba una piña.
Sí,
sí.
Productos entonces, locales.
El gobernador me dice, venga, Guajío, va a quedar muy feo uno bajar un bulto y entregárselo aquí al señor sin plátano, sin yuca, sin piña, y en el siguiente sí le entregamos con piña o con plátano, y, o sea, va a quedar feo.
Sí, a unos.
Entonces, yo le decía a mi gobernador, yo ya no tengo recursos, yo ya no puedo modificar el contrato de adicionarle más alimentos, o sea, ya se quedó así, y usted tampoco lo puede hacer. Entonces me dice el gobernador, venga, Guajío, no sea tacaño, usted gana sueldo, yo también gano.
Sí.
Vámonos en socia, compremos los plátanos y compremos las piñas y la yuca y coloquémoselo ahí alrededor de los mercados míos también y entreguémosles a todos. Y así lo hicimos. Por eso fue que identificamos, Laura, de que sí teníamos productos muy costosos, dos o tres productos, en este caso, por ejemplo, la piña. Nosotros la compramos al peor, como él la pide en Bogotá, pues obviamente llega más costosa.
Sí.
Cuando yo tomo la decisión con el gobernador de irnos a comprarle a nuestros campesinos y debido a peticiones que nos están haciendo amigos del Palmar, amigos de la Panguana, diciéndonos, venga, cómpreme el plátano que se me está pudriendo en la mata, cómpreme la piña que no la he podido vender, es cuando me doy de cuenta que a mí me vendieron piñas a 2,000 pesos. A 1,800 pesos, pero que en el contrato las tenía a más precio, a 5,000 pesos. Es cuando yo le digo, venga, doña Rosalba, hagamos un comité y revisemos, porque es que aquí en el mismo departamento
se hay puede productos, conseguir los productos
que son mucho más baratos que poder traerlos desde Bogotá.
¿Eso cuántos días había pasado desde que ustedes comenzaron a entregar?
Ocho días. Es que esto hace poquito que se entregaron. Entonces, mira, Laura, fuimos y compramos racimos de plátano a 5,000 pesos, a 6,000 y a 7,000 en el corte, como se llama.
Sí.
Obviamente nos tocaba a nosotros cortarlo, obviamente nos tocaba cargarlos, transportarlos, porque obviamente el que cultiva, si me los entregaban, el retorno me los entregaban a 12,000 pesos. Entonces yo decía, no nos va a alcanzar. Entonces,
¿y
mejor,
cuántos compraron?
Más de 1,400 racimos de plátano entregamos en el retorno en socia con el gobernador. Más de 1,400 piñas grandes que se entregaron. Ahí están las fotos, sí, las evidencias.
¿Y usted?
Entregamos más de 1,400 bolsas de yuca adicional que también se compró. Y lo compramos de la siguiente manera. Yo iba, por ejemplo, le decía al campesino, venga, ¿cuánto vale esa yuca que tiene sembrada? No, Guajío, vale 1,000,000, vale 2,000,000 de pesos. Y nos arriesgábamos a comprársela así. Y luego cuando la arrancábamos con los empleados de la alcaldía, bomberos que fue a acompañarnos y un médico del hospital, encontrábamos que más o menos uno decía, bueno, que nos salgan 60 arrobas y ya se pagó la yuca. Y nos salían 80 o 90. Entonces nos alcanzaba para mucho más.
¿Y esa plata de dónde salió? Esa plata que ustedes gastaron y que le dieron.
Del sueldo del gobernador y del sueldo de aquí.
En efectivo.
En efectivo, y así se la pagamos. Es más, todavía le estoy debiendo a un señor de la Marina un promedio como de 300 piñas.
Entonces, eso digamos que para nuestros oyentes, alcalde, digamos, denota una cosa. Ustedes están poniendo de su sueldo, además de todo el recurso que se han invertido acá del municipio como tal.
Claro que sí. Mira, Laura, el Viernes Santo, perdón, el jueves, y volvemos a lo mismo, hay cosas que lastiman y que llevan a que de pronto los políticos que tienen ganas de trabajar de corazón y con ganas lo piensen, ¿sí? Nosotros entregamos pescado, casi a toda la remesa llevaba pescado. O sea, el gobernador sí en su mercado tenía pescado seco, yo no.
¿Usted tenía pescado fresco?
No. Nosotros en nuestro contrato no aparece el pescado. Okay. Pero debido a que estábamos entregando en las mil del gobernador pescado y en las mías no, también le compré a los indígenas que de Murichal Viejo pescado, que tampoco está en el contrato. Y también les entregamos. Entonces yo les di la opción.
Pescado, es que usted se fue generoso.
Huevos. Claro, pescado o huevos. Y la gente tenía la posibilidad, y que si alguien del retorno puede llamar, que lo haga. Y que
nos
diga,
llame
si
al 312-543-3502.
Nosotros le damos la opción. Sí. ¿Le gusta el pescado o le gustan los huevos? No, mejor me quedo con los huevos o mejor me quedo con el pescado.
Sí.
Entonces los empleados de mi administración, mis secretarios y algunos profesionales que ganan buen sueldito, se quedaron pensando y decían, venga, Guajío, usted ha tenido que poner mucho. Vea Laura, ¿cuánto vale un carro llevar mercado desde el retorno a La Paz?
Sí.
¿Cuánto vale en el casco urbano nomás un día alquilar un carro para ir a entregar mercados? Todo eso lo pusimos nosotros, de los carros en los que andamos nosotros, o algunos vecinos, como Sergio, un muchacho del retorno que tiene una 4.5 y nos la prestó. El padre de la Iglesia Católica nos prestó también su carro. La policía prestó el carro para cargar los alimentos, para que no nos saliera tan costoso la entrega de esos alimentos y tener que sumársela al contrato. Entonces, todo eso ni siquiera lo denuncian, eso sí no lo denuncian, Laura.
Aquí
entonces
tenemos, nosotros aquí tenemos participación de oyentes y obviamente la gente, alcalde, quiere obviamente seguir señalando y le responden. Dicen, si en el retorno están más caros los precios de los productos, y eso quiere decir que no es capaz de controlar ni administrar su propio municipio. ¿Qué le responde
es que,
usted?
Vea, Laura, vuelvo y le digo, yo no soy la superintendencia.
Sí.
O sea, yo le digo a ese oyente, hombre, mire las cosas desde el punto de vista de que lo que está sucediendo con el COVID-19, aunque en nuestro país todavía no ha sido tan fuerte, es para empezar a reflexionar y cambiar el pensamiento.
Sí.
O sea, pero vea, Laura, o sea que en el retorno, y se lo digo con autoridad en esto que le voy a decir, hay personas que porque perdieron las elecciones y porque no quedaron tal vez en los puestos que querían, entonces ahora se volvieron los críticos, más críticos de la administración. Y le respondo al señor, yo no soy la superintendencia. Si yo fuera la superintendencia, ya le hubiera hecho bajar precios a todos en el comercio, pero yo no lo soy. Por eso fue que hice un acuerdo, un convenio con una fundación para traer mercados mucho más económicos.
Sí.
¿Sí? Y que no los hemos hecho público porque le estamos dando la opción al campo de que compre mucho más barato, porque si no se nos arma un desorden, como el que se nos quería armar en la entrega a los mercados. Laura, vea, hay gente que no es honesta. Y llegaban los muchachos y por eso enfermo me tocaba ir a controlar eso. Personas que llegaban le decían, muy buenos días, ¿cómo estás? Venimos con el alcalde y el gobernador a entregarle un mercadito para que usted mantenga en su casa. Señorita Laura, ¿cuántos viven en su vivienda? No, aquí somos 5 familias.
Claro.
Y yo decía, venga, quietos.
Acá también.
Si usted tiene 5 familias en una casa, ¿cuántas cocinas tienen que haber?
Pues 5, imagínese.
Ah, bueno, y yo entraba y me encontraba con la sorpresa que solo tenían una. Ah, no, es que hace el almuerzo el uno y luego se la presta al otro y luego al otro.
Ese es un tema recurrente.
Hasta eso nos tocaba controlar. Vuelvo y le digo, Laura, yo fui con la inspectora de policía, fui con el teniente de la policía. Fuimos, y lo pueden llamar los comerciantes del retorno y decirnos si es mentira. Grabé un video donde felicito a don Javier, felicito a doña Chela y felicito a un muchacho que le dicen Máscara, que fueron los únicos que no le subieron los precios al comercio en esa época. Ahorita les tocó subirlo porque pues en Bogotá está más costoso. Entonces, ojalá, Ojalá Laura, yo tuviera la posibilidad o la superintendencia me diera a mí la oportunidad de decir vaya y controle los precios. ¿Qué me dice a mí la super? Porque a mí me toca respetar la ley. Yo no puedo salir en un Facebook responsablemente a decir cosas porque sí. A mí me toca bajo la norma o bajo la ley. Me tocó ir. ¿Qué dice la super? Pídale copia a la factura de compra de los productos al comerciante.
Sí.
Y si él compró el bulto a 60 mil y lo está cobrando a 120, ahí sí se le puede aplicar una sanción.
Venga,
pero de
no
lo
hubiera...
contrario no puedo, porque vuelvo y le digo la verdad, yo fui y el comerciante me decía, claro, Guajiro, la papa está cara, mira, la compré a 110 mil en San José. Entonces, ¿yo cómo hago para decirle que no?
Sí.
O sea, ¿cómo hago para decir, me está mostrando una factura de compra?
Y eso estamos viendo nosotros aquí. Si hay un sobrecosto en un primer momento, como usted lo dice, quedó ajustado en este acta de la fecha del 7 de abril.
Y mira la fecha.
7 de abril.
Exacto.
7 de abril.
Pero para que no vayan a decir, porque usted sabe que al crítico, el que es negativo, todo lo ve negativo. Aquí tiene, vea, la solicitud con fecha de qué.
Sí. Esto es que esto es la solicitud de modificación contractual,
ajá, del
con
contrato.
La fecha de esto es el 26 de marzo. Uh-huh. Se suscribió el contrato el 26
la
de marzo.
La edición en tiempo.
Sí.
Para que el contrato no muriera y pudiéramos hacer algunas modificaciones y unas adiciones.
Sí, porque
esto
se termina el 13 de abril,
exacto.
O sea, hoy se estaría terminando.
Y luego aquí está la fecha de la edición en recurso. ¿Sí?
110 mil millones de pesos.
110 millones.
110 millones de pesos.
Ajá.
110 millones de pesos.
Y
se están adicionando
y
a
aquí están
esa
las
compra.
Pólizas y mira la fecha de la póliza. O sea, la denuncia la hacen el jueves, que era como 10, 11.
Sí.
Y nosotros, mira la fecha. Ahorita van a decir que Suramericana tal vez se prestó para que yo pusiera la fecha anterior, ¿no? Van a decir los críticos, porque para el crítico lo único que le importa es
aquí dice
criticar.
Vigencia del movimiento 8 de abril.
Exacto, y la fecha que se firmó el 7.
Sí.
¿Ves? Entonces, ¿qué hicimos nosotros?
Esto es un documento de Sudamericana que lo que hace es
la póliza del contrato.
Respaldar
es
el
la
contrato.
Póliza, claro.
Pero alcalde, hablando, digamos, usted ya le ha expuesto todos los argumentos aquí a nuestros televidentes, nuestros seguidores que están en esta hora conectados por Facebook Live, que son muchos los que están escribiendo a esta hora, y los invitamos a que participen con nosotros a través del 312-543-3502, 312-543-3502. Yo le pregunto, alcalde, ¿no hubiera sido más fácil dar algunos subsidios, algunos bonos para que la gente vaya y compre su mercado y haga lo que digamos le parezca con ese recurso y con esa ayuda en medio de esta situación?
Mira, Laura, no sé si jurídicamente se pueda, porque lo intentó hacer un municipio en la costa y hubo unas dificultades jurídicas grandes, porque peor, se presta para más problemas, porque cuando es plata, más delicado es el tema, ¿cierto?
Sí.
Dos, la intención del gobierno, cuando nos da la orden a nosotros, porque vuelvo y le reitero, el gobierno no nos ha enviado un solo peso, antes nos ha quitado recursos, era de que ese mercadito le llegara realmente a la comunidad, de que ese mercado le llegara a la ciudadanía para que estuvieran en cuarentena.
Sí.
¿Sí? Usted se imagina, le voy a poner un ejemplo sencillo. El programa Penis le pagó 2 millones cada 2 meses, creo que, a los beneficiarios del programa.
Sí, sí.
¿Cuántas cervezas se vendió en el Guaviare?
Ah, no, pues eso lo sabemos, que esa plática...
Y si nosotros hubiésemos, jurídicamente se pudiera, y le hubiéramos entregado esos 207 mil o 208 mil que vale el mercado que entregamos, ¿usted se imagina cuántos hubieran hecho el mercado y cuántos no?
No, pues...
Y hoy tendríamos una situación de que la gente está aguantando hambre y entonces estarían diciendo lo siguiente.
Sí.
Tenemos que salir a la calle así nos multen, así nos echen presos porque no estamos aguantando hambre. Porque los 200 mil se perdieron.
Tenemos oyente en línea, alcalde. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos?
Buenos días.
Sí, señora. Adelante.
Mi nombre me lo reservo. Para primero que todo, pues felicitar al alcalde por lo que ha hecho pues, con la gente del pueblo. Pero ¿qué pasa con nosotros los campesinos? Nosotros los campesinos también tenemos hijos, pues tenemos necesidades. Y el alcalde se pela el pecho diciendo qué él hizo, pues con la gente del pueblo. ¿Sí? ¿Los campesinos qué? O sea, solamente con yuca, plátano y eso nosotros no vivimos. Nosotros necesitamos salir al pueblo a comprar una libra de cebolla, una libra de pollo, una de panela está por las nubes. Y entonces...
Mira, Laura, para responderle a la señora, que más o menos sé quién es, pero pues como ella dice, me reservo el nombre. Vuelvo y le reitero, nosotros quisiéramos llegar en un solo día todos, Laura, pero es imposible. Es imposible, entregar un mercado no es tan sencillo, porque es que también tenemos que pedir fotocopias. Vea, vea la dificultad que nosotros tenemos para responderle a la oyente, vea. Usted entrega al mercado y tiene que tomarle fotocopia a la cédula y que firmen el acta que ellos sí recibieron el mercado, porque no los entes de control, ¿qué van a decir? Si usted no me trae eso, usted no entregó ningún mercado. Y la gente no puede salir, entonces nos tocaba tomarle foto, ir a sacar la fotocopia y empezar a llenar la papelería.
Sí, sí, sí.
Claro que ya hemos entregado en el campo, si quiere algún habitante de La Paz que llame y diga si no hemos entregado ya en La Paz, que nos digan en San Lucas si no entregamos ya mercados, que nos digan en La Panguana si ya no llegamos con ayudas a La Panguana, que son veredas lejanas del municipio El Retorno. Y las próximas que vamos a hacer, vuelvo y le digo, Laura, yo tengo un contrato de 605 mercados, ¿sí? El gobernador me ayudó con 1,000.
Sí.
Para entregarle al casco urbano, ¿por qué primero al casco urbano, Laura? Porque ahí es donde la gente está encerrada en su casa, no puede salir. En el campo tenemos la situación de que, claro, hay necesidad y allá también vamos a tratar de llegar. Pero venga, ojo, Laura, y quiero ser muy claro en eso. A todos los finqueros del campo no les puedo llevar mercado, porque yo no tengo el recurso. Vuelvo y le reitero a la comunidad. El presidente no nos ha enviado un solo peso para ayudas. Y nos ha tocado desde la alcaldía. La alcaldía no tiene plata como para darle mercados a todo el que quiera. Uh-huh. No la tiene, Laura. Vea, pero en el campo tienen una facilidad, que están libres, que se pueden mover en su finca. En el campo están encerrados en su casa. Y el que salga a la calle se le cobra una multa de 936,000 pesos.
Sí.
Entonces, mire que en el campo tienen un poco más de facilidad. No quiere decir que no tengan necesidades. Claro, ya tenemos identificados adultos mayores, madres vulnerables con bastantes hijos para atender. A ellos les vamos a llegar. Pero es que movernos no es fácil, Laura. Yo tengo que hacer un contrato y ese contrato hasta ahora está en proceso de adición.
Sí.
Legalizarlo para arrancar a entregar esos mercados. Eso no es tan sencillo de decir, ya los entrego. Pero en el campo sí ya hemos
entregado. Usted suspendió la entrega de mercados y esto para los oyentes que nos están preguntando, ¿qué va a pasar con las entregas? Usted dijo, se suspenden y hoy lunes va a estar usted entregando estos documentos. Mira, que hoy nos presenta acá ante la Procuraduría. ¿Usted ha tenido algún requerimiento por parte de ellos?
¿Por qué suspendimos? Por dos cosas, Laura. Una, yo fui diputado y fui muy crítico. Hice denuncias con nombres propios. Acá su papá en ese entonces, que manejaba la emisora, nos prestó los micrófonos para hacer denuncias gravísimas. Y las hicimos no de mentira solo por hacer shows políticos, sino porque realmente estaban sucediendo esas anomalías en el departamento. Y desde entonces yo he sido muy respetuoso con los entes de control. Cuando a mí me manifiestan una denuncia pública, que nosotros nos estamos robando la plata, ya llevaron eso hasta Noticias 1.
Sí.
O sea,
por imagínense. Supuesto que lo sabemos.
Y entonces, debido a esa situación, ¿yo qué digo? Hombre, pues si yo soy un ser humano y cometo errores, yo no estoy exento a cometer un error en esta situación.
Sí.
¿Sí? Entonces preferimos, esperemos que la gente de control digan, ¿se está robando la plata o no? ¿Se la está robando? Mejor. Con eso la otra platica no nos la robamos, le queda ahí para el que llegue, el que
¿Y hasta
coloque.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta ¿Sí? cuándo ustedes van a esperar?
¿Hasta cuándo? Hasta ayer. Hasta ayer que tomamos la decisión de que los buenos son más, Laura. De que
usted
la gente buena es mucho más que los 4 o 5 o que los 2 o 3 políticos que están escondidos a través de redes falsas. Somos más. Y sí. Entendí eso como, Laura, que me llamaron pastores de las iglesias cristianas, que me llamaron cristianos, que me llamaron campesinos, que fueron a mi casa, Laura, a llevarme en una gallinita, un huevo, a decirme, vea, ayer una señora me hizo casi llorar, Laura, una señora llegó como a las 6:30 de la mañana a mi casa.
Sí.
Y que me preferí estos 2 días quedarme en mi casa encerrado, pensando y analizando muchas situaciones. Porque vuelvo y le digo, yo soy un ser humano y tal vez puedo cometer errores. Y me quedé en mi casa analizando algunas situaciones y 6:30 toquen. No quería abrir, porque pues hoy el llamado a la puerta es para pedir mercados. Y Y desde que yo me posesioné en la alcaldía, la casa mía es de puertas abiertas. El que quiera ingresar, ingresa.
Sí, sí.
Y tenía la puerta cerrada y en un momento la señora dejó de golpear y pegó un grito. Digo, Guajibo, no es para pedirle mercados. Antes le traigo un detalle. Uh-huh. O sea, ábrame.
Y usted se abrió ahí.
Entonces yo dije, bueno, ahora sí ya abrimos.
Ahí se abrió.
Y la señora me llevaba unos huevitos y un pollito chiquitico, que era lo único que tenía. Y me dijo, vea, Guajibito, se puso a llorar. Y me decía, Guajibo, yo estaba aguantando hambre y usted nos llegó con un mercado. Usted y el gobernador, hoy por lo menos tenemos que echarle a la olla gracias a ustedes que, listo, la plata no sale del bolsillo de nosotros en el caso de esos contratos, en lo que adicionalmente sí dimos, sí salió de nuestro bolsillo. Entonces yo le decía, me quedé mirándola y me decía la señora, Guajibo, ¿usted sabe cuántos adultos mayores como mi edad están aguantando hambre?
Sí, y eso es justamente
usted
lo que
sabe
están,
cuántas personas vea, están
vea
aguantando
vea lo que
hambre.
Me comentan acá.
Y me dice, Guajibo, siga entregando los mercados. Que si yo tengo que ir a... Vale, cuidado la inocencia de esta señora. Que sí. Si yo tengo que ir a defenderlo por allá de esos señores que lo echan preso a usted, yo voy y lo defiendo.
Sí.
Pero siga su trabajo. Sí. Lo que están buscando dos o tres politiqueros o personas malintencionadas es que ustedes paren de hacer el trabajo que están sí. haciendo. Y lo están logrando. Entonces,
claro,
retome sus actividades.
Sabotear.
Nosotros estamos acostumbrados, Guajibo, a verlo a usted cortando plátano, yuca, cargando bultos. Usted es el único alcalde que anda sin escoltas.
Sí.
Usted es el único alcalde que lo mira uno en la calle andando a pie, en moto. Hombre, siga así, Guajibo. Usted es el único que uno llega a la casa y se está desayunando, también hay desayuno para uno. Entonces no alcalde. Pare. Y me hizo llenar de tantas razones que yo dije, venga, en última, nosotros, ¿por qué tenemos que parar? Los entes de control que hagan su control y su vigilancia. Es más, los invito y públicamente, como lo hice en el video, lo más pronto posible vayan a mi administración y pidan toda la documentación.
Sí.
Yo no tengo ningún problema por eso. ¿Tenemos? Además que esto es público, ¿no?
Sí.
Esto está
esto,
en el,
esto
en
lo
el SECOP.
Pueden, lo pueden
en
exacto,
el SECOP
descargar
está,
del
no
SECOP y evidentemente se han dado la tarea de sacar todo eso. Alcalde, tenemos oyente en línea, pero antes de saludarlo, miren, me dicen por acá, la gente está comentando, obviamente, y dice, bueno, gracias a Dios los gobernantes del Guaviare, muchas familias tuvieron que comer en esta situación, sino que veo que meten cizaña, en otros departamentos es muy poco lo que dan, en uno si dan... Sí, que ver, sí se ve, tiene que ver que juzgar, hay que ver lo que ellos han dado para qué, hay que ver lo que ellos ayudaron. Por otro oyente dice, allá al menos les dieron mercado, en otros municipios no han dado ni una libra de arroz. Dice por aquí, Jason repartió casa a casa en el retorno sin distintos de clase y muy buenos mercados. Dice, la verdad yo vivo por acá en Fusagasugá y acá el alcalde no ha entregado mercados y no sé por qué allá les dieron mercado y se quejan personas desagradecidas. Qué tristezas. Nos dicen por acá, entiendan que son ayudas para centros poblados, primero paciencia. Alcalde, son tantas las opiniones que
mira,
en este momento.
Mira, Laura, yo hice un video.
Dando. Sí, sí.
Y pasó de los 9,000 personas que lo vieron. Y fueron inmensas. Solo 4 o 5 personas groseras. Vea lo triste que uno.
Y probablemente sean las mismas que pasan de perfil en perfil.
Perfil falsos,
en perfil, sí. En perfil.
Y en eso se la
y que
pasan.
Vienen y comentan. En nuestra página también han comentado. Y ya vamos a ver el video por el que estamos en este momento siendo objeto de tantas críticas. Porque antes de ver el video, vamos a saludar a nuestra oyente. Porque me dicen que tenemos oyente en línea. Porque esto es un tema que es un tema de periodista, alcalde, y lo que nosotros decimos, esto es una investigación ajena a lo que Marandúa Estéreo siempre hace. Y si estamos hablando del departamento del Guaviare, a nosotros nos gusta hablar con los protagonistas de la noticia, y más si los tenemos acá en nuestro departamento del Guaviare. Pero vamos a escuchar hasta ahora a nuestra oyente. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
Aló, buenos días.
Sí, buenos días, la escuchamos.
Ah, sí, señora, es que queremos hacerle una pregunta al señor alcalde.
La escucha.
Ese video que subieron por redes, donde hay dos personajes que trabajan con él, ¿por qué sabotearon a la señora, a la mamá de un concejal del retorno, entregándole la remesa? ¿Por qué sabotearon así, de ese modo?
Mire,
a la señora entregando la remesa, porque era de un partido contrario. Que él dé explicaciones a la comunidad.
Venga, vea,
de
Laura.
Contextualice.
Mira, Laura, y a la oyente. Si este servidor, el Guajibo, lo hizo, inicie todo el proceso de las denuncias. Pero a mí me queda muy difícil controlarle el Facebook a usted, controlarle el WhatsApp Ley, controlarle a Julio, o sea, a Ingrid. O sea, yo no les manejo los WhatsApp a ellos. Yo no les manejo los perfiles de su Facebook. Yo solo manejo el mío. Claro, allá en el retorno hubo una situación que lo que me contaron, lo que me comentaron, mire, y no quería decir esto, pero lo voy a decir en público.
Sí.
Un concejal, por medio de su recocha y otras personas, yo fui y le entregué mercados a todos, incluyendo a la mamá de un ex candidato a la alcaldía.
A los que votaron por usted.
¿Sí? Y fui muy respetuoso, Tanto así que en esa casa manifestaron que estaban separados. Y a los dos les di. Le dimos a la mamá y le dimos al papá. Nos quedaron las dudas porque pues la casa está pegada.
Sí.
Pero más sin embargo, jamás fui grosero con ellos, con ninguno en el retorno, sin importar si votó o no votó por mí, incluyendo personas muy groseras, ¿sí? Hubieron personas que antes tocaba rogarles para que recibieran el mercado. Entonces, mire lo siguiente, lo que dice la oyente.
Sí.
Si yo publiqué o si yo me presté para burlarme o para agredir a alguna persona mediante un video, que haga la denuncia ya. Pero si lo hizo un tercero, un segundo, a mí me queda imposible controlar en lo que hagan. Lo que me contaron, porque ayer una persona que no votó por mí, que me dio contra el mundo, fue el que vino y me contó, fue que a la mamá de un señor que está por allá en el Casanare,
sí,
le tomaron una foto cuando yo le entregaba al mercado y luego subieron esa foto a un estado, es que se llama eso,
sí.
Es que yo en redes sociales soy muy malito.
Sí, sí.
A un estado,
pues no se
le dio. y que le enviaron burlándose a él, diciéndole, vea, tanta madera que usted da, y el Guajío fue y le entregó un mercado a su mamá. ¿Por sí. qué no sale a dar madera? Fue lo que me contaron.
Sí, pero ¿eso de quién lo hizo?
Creo que fue un concejal y otra persona que andaba con ellos.
Sí.
O sea, no fue Jason Pinal Guajío, no fue. Pero si la señora tiene la prueba de que fui yo, pues que nos haga la denuncia, ¿cierto?
Muy bien.
O tenemos, que vuelva a llamar y diga, vea, Guajío, fue usted.
Sí, sí,
pero
sí.
Vea, Laura, le termino ahí. El concejal Alex Ocampo llama a ese personaje, a ese muchacho, al Casanare,
sí,
y le dice, denuncie, demande al alcalde y demande al que subió el video. Mire la cizaña que tienen. Claro, el mismo señor llamó a decir, vea, tengan cuidado porque Julano y Julano nos llamó.
Usted ya ha dado un nombre, Alex Ocampo.
O sea, hombre, mira hasta donde les llega el odio.
Sí.
Yo les hago una invitación. En campaña lo que decían era que amaban el retorno. ¿En dónde están? Porque en el retorno no están.
Están ¿sí? acá, ¿no? Están acá.
No sé dónde se encuentran.
Bueno, no sé.
Pero
dónde,
hombre, venga, vayan al retorno y ayúdenle al campesino también.
¿Tenemos?
Donen el sueldo, así sea poquito, pero ayúdenle también a toda esa gente que dicen que aman.
Tenemos oyente en línea, alcalde. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
Aló.
Sí, señor. Adelante, lo escuchamos.
Muy buenos días. En primer lugar, pues felicitar a los medios de comunicación por todo el aporte que se ha hecho. Reconociendo el trabajo que han hecho nuestros gobernantes y darle gracias a Dios por la situación de nuestro departamento, que aún no hay ninguna situación y aspiramos que eso se mantenga. Yo pienso que no estamos en momentos de perder tiempo haciendo explicaciones estériles, porque para eso están los órganos de control, que en su momento lo harán, así sea dentro de 15 años que aparezcan los resultados, porque así es el modelo de Estado. Creo que aquí lo que hay que invitar a los gobernantes es a que apliquen su juventud, su liderazgo en mirar bajo qué estrategias se van a generar para que podamos subsistir todos de la mejor forma. Y subsistir todos de la mejor forma es cómo vamos a activar la economía, cómo vamos a organizar las vías, cómo vamos a buscar mecanismos para que podamos ir circulando con ciertas restricciones o qué sé yo, cómo vamos realmente a establecer un censo real de la población de nuestros municipios, de nuestro departamento, realmente hacerle lobby al gobierno central para que nos mire, no dedicarnos a dar respuestas a cosas de...
Entérese de todo lo que acontece en el Guaviare y en el mundo a través de nuestros medios interactivos y redes sociales. Síganos en Facebook como Marandúa Estéreo 100.7 y en Twitter @Marandúa Noticia.
7:26 minutos de la mañana, continuamos en Nuevo Día, buenas noticias. Alcalde, tenemos, estamos en este momento hablando con el alcalde del municipio del Retorno, Jason Pineda, aclarando el tema de los señalamientos de los sobrecostos que se estarían dando en los kits alimentarios. Ya llevamos bastante tiempo aclarando y con pruebas, con sustento de esos contratos. El alcalde le está informando a la comunidad, pues los precios que quedaron finalmente en estos kits alimentarios que ha venido entregando en su municipio y que va a continuar entonces entregando a partir de hoy. Pero tenemos hasta ahora oyente en línea. Muy buenos días, ¿con quién hablamos?
Muy buenos días, Laura, Arley y los oyentes de Marandúa Estéreo en el departamento del Guaviare, en el municipio del Retorno, y al señor alcalde Jason Efraín Pineda Alfonso.
Sí, señor, lo escuchamos. Laura, lo escuchamos,
es diputado. Importante pues que se abra el debate. Yo no había querido salir ni contestar en las redes sociales ninguna de las de los temas por esta situación. Yo he sido muy claro desde el día que me posesioné como concejal del municipio del Retorno, que a usted, alcalde Jason Efraín Pineda Alfonso, le he pedido y le he dicho: usted hoy es el gobernante del Retorno, usted hoy es el alcalde de los retornenses, es usted el que debe buscar la unidad en el municipio del Retorno. Y para eso he estado presto. Yo he sido un hombre, Laura, que siempre he utilizado mi red social, la que tengo, que la pueden investigar al nombre de Alex Ocampo. Yo no utilizo otra red social diferente a la mía. Hoy me toca el alcalde, nombrándome, yo si quisiera, alcalde, porque ya es delicada la situación donde usted me nombra, que llamo a una persona pidiéndole que denuncie. Primero, no tengo el número de Sebastián Pérez. No me gustó la forma como sus amigos hicieron ese video, diciendo palabras, inclusive en la entrega de ese mercado. Mire, una palabra que no la voy a utilizar y que lo dicen en el video, que no soy yo, porque es que no puede ser, alcalde, que todo lo que pasa en el municipio del Retorno siempre tengan que ser la culpa, como usted lo dice, el que perdió la alcaldía, siempre Alex Ocampo, que si le entregó remesa, y lo más sagrado que yo tengo en esta vida es mi familia, que si usted le entregó remesa a mi padre, a mi madre, ellos viven en el municipio del Retorno, son habitantes del municipio del Retorno. Los que me distinguen y me conocen saben que son personas que siempre han sido gente humilde y no son ricos del municipio del Retorno. Bien que les haya entregado el mercado. Hoy el debate no es ese, señor alcalde. Hoy el debate que no lo inició Alex Ocampo. Usted tiene el nombre de la persona que hizo una denuncia pública. Y yo lo llamo a la reflexión, señor alcalde, porque el video que usted saca el mismo jueves, donde dice es que no voy a entregar más, yo lo invito, alcalde, a que esa no son las respuestas. O sea que en el municipio del Retorno hoy no puede haber control político. Hoy en el municipio del Retorno, los habitantes que ya tienen acceso a las redes, a todo el tema, que están abriendo la mente al mundo de la contratación, no pueden denunciar. Es normal que los servidores públicos, Laura, estemos expuestos a la crítica. Alex Ocampo está recogiendo todas las pruebas. Tengo los contratos bajándolos del SECO. Acabo de ingresar, porque dice el alcalde que hizo ya las actualizaciones en el SECO, todavía no ha subido nada de lo que usted ha nombrado que ha hecho, señor alcalde. Entonces yo sí lo invito a que aquí hay que buscar la unidad, y ustedes, hoy es el alcalde del municipio del Retorno. Hoy no es echar culpas a una persona porque haya perdido la alcaldía. Había estado, Laura, dedicado a mi familia, a respetar la cuarentena, pero ya está bien. Y ya está bueno, señor alcalde, y usted como cabeza del municipio del Retorno, a que todo sea culpa de Alex Ocampo. Yo utilizo mi red social, y ayer hice una opinión de un profesor, de un catedrático de la Universidad Exal, donde se refería al toque de queda que usted está implementando desde la 1:00 p.m. a las 6:00 a.m, cuando no está en el decreto nacional. Y lo invito, señor alcalde, revise si esa medida que está afectando a algunos comerciantes o a los comerciantes del municipio del Retorno, ¿cómo se puede llegar a mejorar? Claro que estoy de acuerdo que todo lo que podamos lograr en evitar la pandemia en el municipio y en el departamento, pero aquí se han hecho, en San José están haciendo el pico y cédula, lo podemos también implementar en el municipio del retorno. Sobre los sobrecostos, alcalde, Marandúa y todo, yo mismo se encuentro en el estudio oficioso que le estoy haciendo a los contratos, que ya posiblemente tiene una adición, como usted lo dice, señor alcalde, pues estaré yo mismo, al Esocampo, con nombre propio, llevando las denuncias donde lo debes de llevar. Claro, alcalde, yo he visto los precios de los productos. En Mercato de López Supermercados, usted va a comprar la libra de arroz del llano a 2.100 pesos. Ahí está, lo hice ahorita en la mañana. Libra de arroz del llano, 2.100 pesos. Usted la puso a 3.500 pesos, le está subiendo el 65%, alcalde, a este solo producto, a otros productos, libra de sal, que está a kilo de sal a 1.200, usted lo tiene en 1.900, donde le está subiendo el 60%. A la comunidad decir, claro que hay unos descuentos de ley, estampilla, cultura, el 2%, deporte, el 2%, adulto mayor, el 2%, 3.5 de retención en la fuente, retención del IVA del 15%, pero tenemos que ver si estos productos de la canasta familiar tienen la retención del IVA, el 7 por mil. Yo sé eso, alcalde, y sabemos los que estamos en contratación pública. Hay que analizar muy bien los contratos y ver los sobrecostos, pero, alcalde, no se incomode que haya control político, que haya denuncia ciudadana, porque la es una persona diferente al Esocampo. Lo que no está bueno hoy, alcalde, es que todo lo que pasa en el municipio del Retorno sea culpa de Alesocampo. Yo no controlo las casi 3.000 personas que votaron por mí. Estamos en un país de libre expresión y democrático. Y lo que lo invito, señor alcalde,
Laura,
es que he sido respetuoso con usted.
Concejal.
He sido respetuoso con su equipo, Laura, de trabajo. Y que desde el principio que usted, Laura, aquí me hizo la entrevista, dije que iba a ser una oposición con altura. Una oposición, sí, haciéndola desde el Consejo Municipal. Y allá iré a hacer el debate.
Y esos serán espacios, alcalde y concejal, serán espacios en los que ustedes podrán expresar obviamente todas sus diferencias. Entendemos que esto es una situación que va más allá de la situación de la pandemia que estamos enfrentando en este momento, pero concejal, yo sí le agradezco a usted el llamarnos, porque aquí es un tema en el que todos estamos sumando, y en el municipio del Retorno tenemos en este momento muchos oyentes que también nos están viendo a través de nuestro Facebook Live, y en el que están en este momento necesitando esos mercados. Entonces, estas diferencias políticas pues se tienen que zanjar, alcalde y concejal, en otras instancias. Por eso agradecemos obviamente la participación del concejal Alex Ocampo. Estos señalamientos, concejal, probablemente los podamos abordar en otros espacios. Alcalde, usted tenía que responderle algo al concejal. No se me vaya, concejal Alex Ocampo, porque igual nos interesa conocer su opinión. En este momento nosotros somos simplemente el medio en el que usted puede hacer obviamente esa crítica y hacer ese control político que toda la comunidad del municipio del Retorno ha estado muy pendiente, y sobre todo en esta situación tan delicada con el tema de los sobrecostos y estos kits alimentarios. Alcalde, ¿usted qué le tiene que decir al concejal?
Laura, vea, vuelvo y le digo dos cosas. Una, yo en el Retorno, el concejal mantiene diciendo lo mismo siempre, ¿sí? Y yo nunca, vea, entregué mercados, vuelvo y le reitero, hasta la familia de él, sin mirar, sin decirle nada, simplemente una ayuda. Firmen el acta nomás. Y a todos, no hay una sola persona que haya sido contraria en el día de las elecciones a mi elección, que no le haya entregado un mercado con el respeto que se merece. Dos, yo no mencioné a quién. O sea, si el señor sabe a quién fue el que le hicieron el video, es porque conoce el tema, ¿cierto? Yo no nombré a nadie, el que lo nombró fue él. Y tres, Laura, yo saqué un video, y desde que yo saqué el video para el concejal, para que no le coloque palabras que yo no he dicho, yo desde que saqué el video el jueves, viernes, manifesté públicamente, y por eso vine a darle la cara a este medio.
Sí.
Y ahorita voy para otro, porque yo no tengo nada que esconder. Hagan todo el control político que quieran, Laura. Yo no he dicho que no. Antes he invitado a los entes de control y ustedes le pueden preguntar a ellos. Lo que no se debe permitir, o lo que no debe pasar en un departamento como el Guaviare, es que sean groseros en las redes sociales. Yo valoro que si el concejal le gusta eso, pues que lo haga, ¿cierto? Pero yo no lo permito, no me gusta. Yo no lo hago. Yo cuando, es más, yo perdí dos elecciones y yo nunca critiqué a ninguno. Sí. Ni nunca salí a la radio, al show político. No, yo no. Yo me dediqué a hacer mi política, a servirle al que podía calladamente. Muy ¿sí? bien. Y yo le digo una cosa, concejal. Yo lo invito, es, haga todo el control político. Dice que yo no he subido las actas. Claro, es que es Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo y Sábado. Yo no puedo utilizar esos días para subir las pólizas. Eso se suben en días hábiles, concejal. O sea, si quiere hoy, yo me imagino que ya en las horas de la mañana tendrán eso en el SECOP, porque los mismos contratistas de la alcaldía tienen que subir eso, sí. ¿cierto? Yo lo invito a un tema, vea. Independientemente de lo que suceda en el retorno político, hoy el llamado es a toda la dirigencia política que vaya y haga su aporte, le ayude a los ciudadanos. Yo no tengo los recursos y usted lo sabe, concejal. Usted sabe cuánto presupuesto le quitaron al municipio el retorno. Yo lo invito es que vaya y ayuden a gestionar, a conseguir cosas para llevarle a nuestros campesinos, para llevarle a los ciudadanos del municipio el retorno.
Sí.
Porque hoy nos tiene que llevar es a unir una situación de que hay personas. Yo felicito al concejal que fue su mercado hoy y los que no han podido.
Y que, o sea, siguen esperando,
que ayuden, más bien, digan, vea, yo de mi sueldo aporto esto, como lo hemos hecho nosotros.
Sí.
Esa es la invitación. Pero, igual, pero para finalizarle, claro, sí. El señor habla del arroz. ¿Por qué no nos habla del frijol? ¿Por qué no nos habla de la lenteja? ¿Por qué no nos habla del papel higiénico? ¿Por qué no nos habla de la pasta? ¿Por qué no nos habla de las sardinas? O sea, solo miran el puntico negro, ¿cierto? Pero lo ven o no lo ven. Entonces, vea, para más claridad, mi concejal, no lo debo hacer, porque a mí el que me controla es Contraloría, Procuraduría y Fiscalía.
Los entes.
Pero como a mí me gustan las cosas de frente, yo no tengo ningún inconveniente con eso, Laura. Invita al concejal y la invito a usted, Laura. Vamos a un supermercado, al que usted escoja, al que usted quiera.
Y vamos a
con lista en mano el contrato y vamos y hacemos un mercado.
Sí.
Y con lista en mano de mi contrato, ¿sí? Y a eso, concejal, también hay que decirle a la comunidad que hay unos impuestos que pagar, que el contratista también se gana algo. Entonces, vamos y le suman todo eso. Y ojalá que haya un ente de control al lado. Yo eso no le veo ningún problema. Es que construir es muy difícil, Laura.
Sí.
Destruir es muy fácil. Y un comentario destruye.
Sí, alcalde. Y vamos a... Usted le había dicho, usted estaba haciendo referencia a una denuncia... que hizo el Noticias 1, referente a su compañero de partido político, el gobernador de Guaviare, Eider Palacio, con que usted ha venido trabajando de la mano, como nos lo decía, en estas entregas, y quien hoy también está señalado, digamos, en medio de esa investigación que se estarían abriendo por presuntos sobrecostos en esos kits alimentarios. Porque si en los suyos aparece con algún aumento, en el de la gobernación aparece con mucho más aumento, con unos precios un poco más elevados, y eso la gente no lo entiende. ¿Tenemos el video? Vamos a esperar que tengamos el video porque sí queremos compartirlo. Este es un video que hace el grupo periodístico de Noticias 1 y que, según la investigación de ellos, pues resaltan esos sobrecostos. Nosotros lo tuvimos publicado en nuestras redes sociales, pero por una decisión propia, independiente, no porque nosotros nos debamos a las administraciones. Decidimos bajarlo para que sean ustedes, justamente, las autoridades, los protagonistas, los que le expliquen a la comunidad por qué se están, si existen o no esos sobrecostos y por qué se estarían reflejando en esos contratos. Las personas, y como usted lo ha dicho, que están en este momento en busca simplemente de hacer daño y más de destruir y no de construir, pues por supuesto que han aprovechado esta situación, pero hoy queremos decirle a nuestros oyentes que nosotros estamos comprometidos es con la verdad. A nosotros no nos compran un silencio simplemente con un contrato, porque como usted lo ha dicho.
Que conste que yo no tengo contrato en Marandúa.
Usted no tiene contrato conmigo y mire cuánto tiempo le he dado. Entonces,
para que no van a decir entonces, que usted me cayó, claro, porque, que usted se acomodó.
No, que usted me cayó a mí, esa. Que yo la heredera, como me pusieron en la imagen. Esto no es un tema de
ya
de
mataron simplemente, a Gabriel.
O sea, ya quitaron a mi papá del trono. Mira. El tema es simplemente no caer en ese juego, pero nosotros nos debemos a los oyentes y por eso queremos hacer esta claridad. No por esa gente que está en las redes, porque igual esa gente no va a entender, porque cuando usted simplemente quiere hacer daño, hace daño.
El que es negativo.
Pero vamos a compartirles el video. Si tantas ganas tienen de verlo, aquí está. Vamos a verles el video.
A los casos de presunta corrupción denunciados esta semana en departamentos y municipios, se sumaron hoy otros. El peor de ellos en Tumaco, Nariño.
Aprovechando la emergencia económica y social por el coronavirus, el 26 de marzo la gobernación del Guaviare firmó este contrato por casi 1.500 millones de pesos con la empresa SAP Viso para el suministro de 4.700 submercados humanitarios para la población vulnerable, que incluye 21 productos como arroz, lenteja, panela, sardina, salchichón y pescado, entre otros.
Todos los que estamos trabajando lo hacemos única y exclusivamente para que la gente cuide la salud, para cuidar su vida.
Sin embargo, según algunos pobladores del departamento, los productos tienen sobrecostos porque hay otros contratos que suscribieron los municipios del Guaviare, más económicos y con los mismos productos.
Hemos entregado 500 mercados.
Según los denunciantes, mientras que en el contrato que suscribió la alcaldía de San José del Guaviare, la lenteja cuesta 1.900 pesos la unidad, en la gobernación vale 4.300 pesos. El salchichón tiene un incremento en el contrato de la gobernación, ya que en este tiene un precio de 7.000 pesos, mientras que en el de la alcaldía se cobra a 5.600 pesos. Según el gobernador, días más tarde se dio una modificación al contrato para rebajar los precios de los productos, pero pese a ello siguen siendo más elevados que los de la alcaldía de San José, dijeron algunos. Unos veedores.
Es la hora de aislarnos socialmente para que el coronavirus no llegue al departamento del...
Bueno, ahí estaba parte de la nota periodística de Noticias 1, que como lo decíamos, es resultado de una investigación que ellos han hecho, un trabajo periodístico que ellos han hecho, pero nosotros tenemos aquí a los protagonistas y más adelante va a estar con nosotros también el gobernador, que ha dicho nos va a estar acompañando y va a ser ellos los que van a estar respondiéndoles, o sea, así como usted ha hecho hoy con el tema de los contratos. Finalicemos, alcalde, con este tema. Usted ha trabajado de la mano con el gobernador aclarando y mirando y revisando los sobrecostos. ¿Por qué en la gobernación tienen más... unos precios más altos que los suyos?
Mira, Laura, yo terminé de derecho y todavía no he podido cobrar mi primer asesoría, pero tampoco lo puedo hacer ahorita porque estoy impedido. Pero yo sí le digo algo a los críticos y a algunos políticos que salen a criticar y a mirar su cuarto de hora, cómo aprovechan de cualquier mínimo error que cometa la administración para ellos salir y decir que son los salvadores, pues, del Guaviare. Mira, yo le quiero manifestar algo. ¿Por qué los precios míos son de pronto un poquito más bajos que el gobernador? Es sencillo, Laura. Yo no cobro estampilla pro adulto mayor. Y es el 4% de los contratos. O sea que si yo compro una libra de lentejas, ese 4% yo no lo cobro. La gobernación sí lo tiene que cobrar. Entonces ahí ya va subiendo el precio. Estampillas como pro desarrollo. Yo no cobro eso en mi municipio. La gobernación sí lo cobra. Entonces también es, creo, si no me equivoco, es como el 2.5 o el 3% que se cobra los contratos. Ahí nomás ya va el 7% de más que se debe cobrar en una alcaldía. Entonces obviamente tienen que haber algunos precios mucho más altos que los que manejamos en la alcaldía. Y volvemos a lo mismo, ahí están las imágenes. Hombre, a uno debería sentirse orgulloso el guaviarense de ver esos mercados tan mínimos que entregan en otros departamentos. O sea, es más grande la caja y vale más la caja que lo que entregan comparado con esos mercados que se están entregando por gobernación.
Ustedes entregan 10 libras de arroz.
10 libras de arroz. Entonces, mira, Laura, usted mismo miraron, las redes sociales de muchos ciudadanos publicaron que por qué pronto es más barato un producto en un contrato de una alcaldía que en una gobernación en otra alcaldía. Miren la calidad de los productos. Miren la calidad, es lo único que los invitamos nosotros a revisar.
Sí.
Nosotros quisimos, o por lo menos este servidor, quiso entregar un mercado así como me gusta mi mercado. Si yo quiero lo bueno para mí, también tengo que querer lo bueno para los demás.
Sí.
O para mí sí frijol bola roja y para los otros busquemos el frijol más barato en el mercado. Sería injusto, ¿cierto?
Sí.
Y no porque salga el recurso de la alcaldía tenga que darse cosas de mala calidad. Hay que entregarlas de buena calidad. Pero algo sí le quiero manifestar, que ahorita un amigo me comentaba y es cierto. Esto es lo que nos lleva a reflexionar, Laura, es que en Colombia, en el mundo nadie estaba preparado para el COVID-19, pero en Colombia acaban de desenmascarar que nosotros no estábamos preparados para nada, incluyendo para el manejo de la contratación. Vuelvo y le digo, Laura, a nosotros nos manda el presidente... Los alcaldes y gobernadores tienen que llegar con las ayudas a los ciudadanos. Y nosotros somos de sexta categoría, no tenemos recursos propios, son muy mínimos.
Sí.
Ejemplo, yo en el municipio del Retorno hay finqueros, que son muy pocos los que tienen título, pero hay finqueros al pie del Retorno, ahí a la salida del Retorno, donde solo pagan 12.000 pesos en predial. y tienen 200, 300 hectáreas. Entonces imagínense los poquitos recaudos que hace el municipio.
Y nos dice
el presidente, entreguen las ayudas. Sí, claro, y la plata. Y luego nosotros miramos qué recursos podemos mover y le preguntamos a las entes de control y nos dicen que no nos pueden dar una asesoría.
Sí.
Entonces, imagínense lo ciego que estamos. Yo vuelvo y le reitero al concejal y a todas esas personas
que todavía está en línea y lo vamos a despedir de
que a todas esas personas que hacen el control, háganlo de la manera más decente. Yo eso no le doy problema, lo he dicho en la radio, lo he dicho en el Facebook, lo he dicho en todo lado. Háganlo de la mejor manera, no para eso uno tiene que ser grosero. Miré una crítica de un docente aquí de San José, ratas y tantas por tantas palabras groseras. Hombre, si eso es un docente, ¿qué podemos esperar de los alumnos que tiene ese docente? O sea, sí. Yo para comprobar, Laura, que usted está cometiendo un error, yo no tengo que ser grosero en las redes sociales. Sí. Vaya, haga la denuncia en la Contraloría y rápido que capturen a esa persona que está haciendo las cosas mal. Por eso lo dije en el video. Si yo estoy haciendo las cosas mal, soy un ser humano y puedo equivocarme porque yo no soy perfecto. Pero que llegue rápido los entes de control. O sea, ya voy, vayan a mi oficina, pidan la documentación. Y si yo estoy cometiendo el error, sea rapidito que nos saquen o nos suspendan del puesto para no seguirlo cometiendo y no seguir robando, entre comillas, como dicen algunos, la alcaldía. Porque de nada nos sirve a nosotros que dentro de 4 años, cuando ya el alcalde se llevó toda la plata de la alcaldía, entonces ahora sí ya salen los entes de control a decir, venga, ahí sí hay como un detrimento, ahí sí hubo como un robo. No, tienen que hacerlo rápido.
Alcalde.
Entonces, vuelvo y les manifiesto.
Despidamos.
Que los entes de control lleguen lo más rápido posible a hacer la investigación. Y vuelvo y le digo a Laura, quiero pedirle un favor inmenso y excúseme que le corte. A esas personas que nos han dado tan duro en las redes sociales, que han sido tan groseros, hagan veeduría en la Contraloría para que verifiquen si lo que nosotros hicimos fue mal o fue bien.
Sí.
Pero así como salieron a decir que nosotros estábamos cometiendo errores y cantidades de mentiras, si la Contraloría determina que nosotros no hemos tenido ningún inconveniente, ningún error, ni ninguno sobrecostos, también tengan la valentía y la pasión de salir a las redes sociales a decir, nos equivocamos.
Eso no va a pasar.
Bueno, pero que la tengan.
Bueno, esa es la invitación, sí,
la invitación que le hacemos.
Después de todo esto, se va a seguir entregando las ayudas.
Sí, hoy, claro, hoy tenemos una adición a un contrato que vamos ahorita a iniciar nuevamente todo el protocolo que hay que hacer, subir al SECO, actas de inicio, pólizas que ya la tenemos,
sí.
Pero es una claridad nuevamente, Laura. Acta póliza que arrancó antes de que dijeran la denuncia, ¿no?
Sí.
Porque ahorita no falta el que salga a decir, ah, resulta que denunciamos y ahora sí se acomodaron. Yo
sí,
no puedo acomodar la póliza, yo no puedo acomodar las
actas.
La póliza
está desde el día 8, el 8 fue el miércoles.
Exacto.
Miércoles santo.
Perfecto.
Y esta polémica salió
antes de sacar la póliza, ¿yo qué tuve que haber hecho para la edición? Todos los estudios previos, todo, obviamente un estudio de mercado.
Y esas cotizaciones también usted.
Claro, toda la tiene la documentación que se le entrega a la Contraloría. Claro.
Tenemos al concejal Alex Ocampo en línea, ¿nos escucha, concejal?
No, Laura, mira, gracias por el espacio.
Sí,
quería hacer eso y decirle, señor alcalde, que todo lo que pasa en el municipio, el retorno, no puede ser culpa de la Sucampo. Yo haré los debates con altura, investigando cómo se debe hacer y cómo lo se debe hacer el control político. Los servidores públicos tenemos que estar preparados para esto. La denuncia ciudadana es importante que haya. La oposición es importante que se haga con altura, como la está haciendo Alex Ocampo, y a eso sí lo voy a llamar, señor alcalde. Hoy el municipio del retorno, Laura, y quiero hablar sobre el decreto que usted tiene, alcalde, allí, del toque de queda desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la mañana, que es lo contrario al decreto nacional. Yo sé que usted está en su localidad, alcalde, pero hoy esto está llevando mucha gente, así como usted lo llama, me llaman también a mí, como líder representativo del municipio del retorno, y hoy busquemos la manera, señor alcalde, de que usted haga allí el pico y cédula, de la manera de cómo se puedan abastecer las personas. Pero hoy una gran mayoría de ciudadanos del municipio del retorno no están de acuerdo con este toque y queda, que va a lo contrario de las 34 sesiones que tiene el gobierno nacional, señor alcalde, en su decreto nacional. Revisémoslo, revíselo con su equipo de trabajo. Hoy ya hay comerciantes, puede ser que salgan allá a protestar, o la gente del municipio, porque no estén de acuerdo con este decreto, y me lo han llamado a decírmelo. Yo he estado muy tranquilo desde mi casa, señor alcalde, y a eso quiero invitarlo, porque hoy estamos pasando, y usted lo ha dicho, una pandemia que nos ha tocado. una pandemia que tiene que llevarnos a reflexionar a cada uno de los ciudadanos del mundo y de Colombia de lo que estamos haciendo. Pero tampoco podemos quedar callados. El alcalde no quería, desde el Jueves Santo, porque yo respeto las Semanas Santas, no se había querido salir, como siempre lo he hecho, Alex Ocampo, y de frente, alcalde. No tengo que esconderme, lo puede investigar, me puede denunciar, porque hoy todo lo que pasa en el municipio es culpa de Alex Ocampo. Yo no tengo el poder para mandar a la gente a que le haga daño o a que haga denuncias a usted, señor alcalde. Lo invito a que usted, como la primera autoridad del municipio del Retorno, que después del 27 de octubre es normal, la diferencia no fue mucha entre los dos, es normal que pase esto, pero el único que tiene hoy, que es el representante legal de nosotros los retornenses, es usted, señor alcalde. Y yo también llamaré a mis líderes a la mesura, a la unidad, a que nos unamos, pero tampoco podemos callar, señor alcalde. Si algo vemos mal, lo podemos callar.
Es que
haya el debate en el municipio.
Tengo que retirarme otro medio de comunicación.
A eso, señor alcalde, lo invito a eso. Si usted tiene, porque me nombró, yo quería que me nombró que yo llamé a una persona para que denunciara. Si usted tiene esas pruebas, lo invito a que las lleve a los entes de control y estaré respondiendo. He sido muy respetuoso en esos temas, señor alcalde. La misma Procuraduría se ha dicho que los concejales y diputados no tienen nada que estar haciendo entregando las ayudas. Lo ha dicho la misma Procuraduría. El trabajo del concejal y del diputado, para que la comunidad lo tenga claro, es el control político.
Sí.
Esas son nuestras atribuciones
y seguiremos nosotros abiertos.
Que iniciamos sesiones en mayo, invitaremos al debate público y lo vamos a hacer, Laura.
Sí, concejal, pues de verdad le agradecemos y nosotros estamos abiertos a hacerle, digamos, a socializar ese control político que ustedes hacen desde la oposición en el municipio del Retorno, pero se nos acaba el tiempo. Gracias al concejal Alex Ocampo por llamarnos, por participar en esta situación.
Laura, permítame y ojalá el concejal siga en línea. Vea, concejal, vuelvo y se lo digo con todo el respeto. Yo lo distingo a usted hace muchos años y usted conoce más que nadie la historia de los dos. O sea, ni para qué la repetimos, prefiero olvidarla. Pero se lo digo con todo el respeto, concejal. Vuelvo y le reitero a todos los que nos escuchan. Un mal comentario hace más daño que el mismo COVID. Y le voy a decir lo siguiente. Es muy fácil criticar cuando usted no vive en el municipio, cuando usted no está en el municipio. Resulta que, para su información, mi concejal, claro que estamos respetando un decreto presidencial, pero los alcaldes también tienen autonomía en su municipio, en su territorio. Pero también tiene que hacerle caso a algo que se llama la Unidad de Riesgos y Desastres Municipal, a la cual hace parte bomberos, el rector del colegio, defensa civil, la sugerente del hospital, hace parte Secretaría de Salud, la alcaldía y dos o tres que se me escapan. Que también tengo que hacer comité con ellos porque la ley me obliga, y que también tengo que atender el llamado de ellos.
Sí.
¿Sí? Entonces, vea, concejal, el decreto que sacamos nosotros de toque de queda no lo hicimos porque, como usted manifiesta, es que le están haciendo daño a unas personas. Yo no estoy haciendo daño a nadie. Yo creería que hoy la mayor satisfacción para la política, para los líderes políticos, para la comunidad en general, es que no tenemos un solo caso de COVID.
Sí.
Y esa es la meta que nos pusimos con el gobernador y los demás alcaldes, y creería que la hemos logrado hasta el momento. A pesar, Laura, de que hay gente que da la vuelta por potreros, se bota por el río para evadir los retenes. Pero ¿por qué le digo que es muy fácil cuando usted no vive en el municipio del Retorno? Concejal, yo lo invito a que usted pregunte cuántas unidades de policía tengo en el municipio del Retorno. Yo lo invito a que usted mire qué hace usted con todo el municipio para hacer 4 retenes en 4 ingresos que tengo en el municipio con 6 policías. Y esos mismos 6 policías tienen que descansar. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago? Laura, dígame, ¿cómo hago?
Alcalde.
¿Cómo hago si nosotros intentamos por todos los medios y la comunidad es testiga en el municipio de Retorno? Yo personalmente con la policía en la calle, venga, usted ya tiene mercado en su casa. O sea, es ilógico, Laura, que nosotros entregamos un mercado en su casa anoche a la 1 de la mañana y hoy a las 6 usted ya estaba en la calle diciendo es que le faltaba jabón, cuando en la remesa iba jabón.
Sí.
¿Sí?
Pero aún más grave,
Laura, habían personas que retaban la policía.
Sí.
Diciéndole, vamos a ver si ustedes van a ser capaces de echarnos al calabozo o nos van a encerrar en la casa, porque no me le voy a dejar. Y el pobre teniente con sus tres policías detrás, porque los otros tienen que descansar porque no son cuerpos gloriosos ni santos, pues para que no les dé sueño, detrás de uno en una moto y seis o siete en moto por las otras cuadras burlándose.
Sí.
Entonces ese comité me llama a mí y me dice: alcalde, con el respeto que usted se merece, creemos que las medidas optadas por usted no están siendo tan eficientes. Entonces, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, hombre Laura, si yo necesito comprar un arroz porque no tengo, ¿en ese espacio usted no sale y lo compra? Te sale y lo compra, si es realmente que usted necesita ir a comprar una libra de arroz. Pero si usted ya quiere mantener todo el día en la calle, es diferente.
Sí.
Entonces, por eso tomamos la decisión que es legal, ¿sí? Porque revisamos jurídicamente para hacer el toque de queda. De 6 a 1 de la tarde la gente puede salir, como dice el gobierno en su decreto, salir una persona por familia a ir a comprar. Pero vea, antier tuvimos un caso de una persona que la llevaron esposada al calabozo. Llevaba 5 veces para allá y para acá en el retén. Y dele. Y todas las 5 veces que pasaba le decían: señor, te debe estar en su casa. No, es que se me acabó el aceite. Y luego regresaba y no traía ningún aceite. Y volvía, es que y pasaba.
Que,
entonces
que
me decía,
sirven para
me,
todo.
Me decía el teniente alcalde: a mí me da pena con usted, pero ya recibí una orden de mi coronel y que hay que ponerle un paro a esto. También tenemos una dificultad. En San José del Guaviare, el alcalde y las instituciones se quejan con la policía que en San José mantiene lleno de personas circulando en las calles, pero que son del retorno. Entonces el coronel le dio la orden al teniente, basado también en un decreto presidencial, de que no salía nadie del retorno. Yo fui a pedirle el favor al teniente, le dije: mi teniente, ¿qué está pasando? Me dijo: llame usted al coronel. Llamé al coronel y me dijo: Guajío, a mí me da pena con usted, pero nosotros nos toca hacer cumplir los decretos y nos toca que la gente o respeta el decreto o lo respeta.
Sí.
La única medida que nos ha permitido que por lo menos de 1 a 6 de la mañana esté la gente en su casa ha sido el toque de queda. Yo que le he dicho a la comunidad con todo el respeto, si la gente aplica cultura en su vivienda y sale uno a comprar sus cosas y regresa, yo no necesito eso. Pero lamentablemente a veces la gente es terca, Laura, y yo aplaudo a muchos que están guardaditos, juiciosos, pero hay unos poquitos muy desaplicados. Y yo también tengo que respaldar a la policía porque es mi institución. Yo también tengo que acompañarlos. Pero vuelvo y le reitero, es muy fácil criticar desde la distancia, a vivir lo que a nosotros nos pasa en el municipio de Retorno. Miren, Laura, para terminarle.
Sí.
El caso de lo que viene presentando en el hospital. Antes de la epidemia se presentaba 1 o 2 casos de accidente de moto en el día. Hoy se presentan 6 o 7. ¿Ve?
¿Pero por qué?
Porque la gente está desordenada. Segundo, hace unos pocos días un muchacho terco, ya la policía le había llamado la atención, se puso a picar una moto. Y gracias a Dios que habían dejado parqueado un carro en la calle, y cuando perdió el control de esa moto, la moto pasó por debajo de ese carro. Y gracias a Dios eso lo trancó, porque la moto alcanzó a ingresar a una vivienda y casi lastima a un niño menor de 5 años. Lo golpeó y lo tuvieron que traer aquí para San José. Imagínense donde el golpe no lo hubiera soportado ese carro.
Pero es hubiera que fallecido eso es falta ese niño. De comprensión de la gente y claro. De responsabilidad, alcalde, pero hay que ponerle mano dura a eso.
Y eso lo estamos poniendo, pero entonces salen a decir que estamos siendo agresivos, que toca modificar. No, yo los invito es que nos ayuden a controlar el decreto. Yo les invito es que nos ayuden a hacer control allá. Y yo no tengo preferencia con ningún concejal. El que quiere ir a ayudar, que la Procuraduría, el presidente manifestó que sí. En este tema del COVID no salieran los concejales a ayudar, es diferente.
Sí, sí,
pero
sí.
Todo el tiempo y alcalde, anterior al COVID, sí, el que quisiera ayudar, ayudaba.
Se nos acabó el tiempo, alcalde, 8 de la mañana en Noticias, en Marandúa Noticias, y han sido muchos los temas y sabemos que esto es un tema bastante, digamos, amplio, y seguiremos nosotros muy pendientes de eso, poniéndole la lupa, porque tenemos un ejercicio pendiente y nos vamos a ir a cada supermercado o a un supermercado.
Invita al concejal que
y vamos
lo acompañe,
a invitar
yo no tengo
también
problema.
Al concejal Alex Ocampo, si está cansado José del Guayre, para que nos acompañe en la mañana de hoy. Vamos a estar haciendo ese recorrido importante para que ustedes estén muy pendientes de los precios reales que aparecen en los contratos y los precios de, en este momento, el supermercado al que vayamos, para que ustedes estén muy pendientes de nuestra
y,
red.
Y la Contraloría, alcalde, si nos puede acompañar también.
Vamos a hablar también con la Contraloría y la Procuraduría, pero acá había un comentario. Y decían, vean, inviten a la Procuraduría Nacional porque ya saben lo que pasa con la Procuraduría del Guaviare.
Vuelvo y le digo, Laura, hay personas que así usted les diga que el cielo es azul,
sí,
simplemente por ya la terquedad van a decir que es negro.
Sí, señor.
Entonces ahí es difícil.
Gracias, alcalde, por estar aquí.
A
gracias
ustedes,
a toda
Dios
la gente.
Los bendiga.